Hola amigos, esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de una hora de duración de lo que presentamos en el programa de La Voz en Radio Kingston.
Este es Antonio Flores Lobos.
Soy Mariel Fiori.
Para más información, síguenos en Facebook, La Voz en la Radio. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.
Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje.
Qué lejos estoy del suelo donde he nacido.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima.
Chan, chan. Ah. Estamos con Víctor Cueva, que es abogado peruano, abogado de inmigración. Y hola, Víctor, muchísimas gracias por haber venido hoy.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
Acércate al micrófono, muerde, así como estamos.
Ah, ya, es que no estoy acostumbrado a aparecer en la radio, ¿no? ¿Oh, sí? Muchas gracias por invitarme.
Encantado
de tenerte aquí. ¿En dónde trabajas actualmente?
Ahorita estoy en Worker Justice Center, que es el Centro de Justicia Laboral, ¿no? En 9 Main Street, Uptown Kingston.
¿Y cómo, primero que nada, vamos a invitar a las personas que nos están escuchando, que tenemos aquí un abogado de inmigración, y que si tienen alguna pregunta sobre casos personales o sobre migración en general, pueden llamar al 845-331-1490. ¿Cómo tiene la gente acceso a ti? O sea, ¿cómo se te encuentra?
Bueno, recién tengo 6 meses en la organización, entonces ha sido un proceso un poco informal porque no tenemos todavía una práctica de migración. Yo soy el único abogado de migración, entonces por ahora la gente puede venir a la oficina y tratar de hacer un appointment conmigo o simplemente me puede llamar a mí directamente a mi oficina.
¿Al teléfono?
Es el 845-331-6615 y mi extensión es 1001.
Bueno, Víctor, me gustaría antes que nada aclarar cómo funciona la organización donde tú estás. Si alguien tiene una consulta, ¿tiene que pagar? ¿Cómo es?
No, mis servicios son gratuitos y es por eso que paro muy ocupado, hay mucha gente que busca ayuda. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy haciendo appointments de consultas ya para fines de abril.
Wow.
Así que, obviamente, conforme yo voy recibiendo las llamadas, las regreso y hago los appointments, estoy haciendo más o menos como 8 a 10 mensuales, ¿no? Entonces, porque también tengo mis clientes, entonces soy un hombre muy ocupado.
¿Tus clientes aparte como que tú haces en privado?
No, o sea, a través de la organización, okay, ¿no? Yo no trabajo por privado, es todo a través de la organización.
¿Cuántos clientes tenés actualmente?
Ahorita tendré unos 20, 22, por ahí más o menos, que estoy trabajando así a la vez.
¿Y más 10 citas al mes? Wow.
Más o menos, sí. Entonces yo trato lo posible de ayudar, ¿no? Entonces paro muy ocupado.
Bueno, denos más o menos uno de los casos típicos. con los cuales vienen estos inmigrantes a tu oficina?
Bueno, ahora los típicos casos que yo veo son casos de asilo, ¿no? Depende, hay dos tipos. Personas que están yendo a corte, que están en proceso de deportación, que normalmente es asilo o la visa especial para juveniles, dependiendo de la edad del cliente, de la persona. Y los otros casos de las personas que no están en proceso de deportación, que son víctimas de crímenes, son casos de la visa U o justamente casos relacionados con violencia doméstica, ¿no? Hay diferentes tipos de cosas que se puede aplicar dependiendo de qué tipo de crimen fue víctima la persona.
Eso cuando hablas sobre la violencia doméstica, según entiendo, nos dices que si una persona aquí es víctima de violencia doméstica y esa persona es indocumentada, ¿esta persona puede tener acceso a esta visa que tú mencionas?
Sí, pero hay más elementos, ¿no? Entonces vamos a hablar primero sobre la visa U, porque es para víctimas de crímenes y no solamente es para violencia doméstica, sino tienen que ser crímenes que califiquen bajo la ley, como por ejemplo secuestros, abuso sexual, violencia doméstica, hay hasta crímenes laborales también, discriminación, muchos crímenes que están ahí, por eso siempre es bueno, y siempre me van a escuchar decir esto durante todo este segmento, consultar con un abogado. Robo, por ejemplo, no es algo que está ahí, pero un felonious assault, no sé cómo traducir esa.
Un
felonía, asalto, ¿no?
Sí,
es como una golpiza, o sea que alguien, si en el robo, por ejemplo, recibe una golpiza bien fuerte, puede ser que califique, ¿no? Así que por eso siempre es bueno consultar.
O sea, déjame entender esto.
Ataque criminal o agresión criminal. Okay.
Yeah. Déjame entender esto. O sea que si una persona en este país es indocumentada y es agredida, es violada o secuestrada o tiene un caso de violencia doméstica, o sea, el gobierno de Estados Unidos de cierta manera dice, bueno, como tus derechos fueron violados en este país, yo como país te voy a ofrecer esta visa. ¿Más o menos así?
No todavía, porque ese es un elemento. Ser víctima de un crimen que califique. El siguiente elemento es cooperar en la investigación o persecución de ese crimen con las autoridades. Entonces, si nunca hubo una investigación de policía, si nunca fue reportado, entonces no hay el elemento de cooperación, ¿no? Después de tener el elemento de cooperación, hay que también comprobar de que la persona ha sufrido a causa de ese crimen. Puede ser daño físico, emocional, psicológico, hasta económico. Todos esos son los tres elementos para poder calificar para la visa U. Ahora, lo que hace la visa U más difícil aún es de que, a pesar de que tú puedas comprobar estos elementos, hay que obtener una certificación de la agencia que investigó el crimen. Entonces, es ahí donde depende mucho en qué ciudad, en qué condado tú vives. Porque si estamos hablando de, por ejemplo, la policía de Kingston, yo ya he tenido mucha suerte con el jefe de policía, Chief Tinty, que me ha certificado a mis clientes. Hasta ahora no se ha negado a certificar, siempre y cuando se pueda comprobar de que la persona cooperó en la investigación, ¿no?
Eso es algo muy interesante. Cuando hablábamos hace un año y medio de lo que se llama santuario para Kingston, eso era una de las cosas. No solamente que la policía no pregunta tu estatus migratorio, sino que puede escribir esta certificación, porque antes no lo hacían o no sabían cómo hacerlo. Y bueno, hubo gente que les dijo, mira, así es como se hace y lo están haciendo.
Exacto.
Entonces, ¿se da el caso que, por ejemplo, en condados que son más conservadores, que los representantes o políticos, bueno, la policía, los departamentos de policía o sheriff de esos condados sienten la dificultad de certificar un caso y por lo tanto no lo puedes tomar?
Sí, y no simplemente es la dificultad, sino que, por ejemplo, cuando yo estaba en Caridades Católicas al principio de mi carrera, tenía muchos clientes de Newburgh, de City of Newburgh, la ciudad de Newburgh, y ahí la policía no ni me quería recibir la solicitud. O sea, no querían ni siquiera entretener la idea de certificar esto.
Pero que no quiere, lo que hace la policía al certificar simplemente está diciendo, esta persona sufrió un crimen y colaboró, punto. No está diciendo, califica para la visa. Esos no tienen nada que decir con eso.
Exacto, y eso es algo confuso para los jefes de policía, los condados, porque piensan que al certificar esto ya les están dando un estatus a las personas. Y es cuestión de, bueno, lucharla, ¿no? De pelear, de tratar de reunirnos con ellos y hacerles saber que no, que ellos simplemente están certificando de que la persona fue víctima de crimen, que tiene conocimiento del crimen y cooperó con la investigación de ese crimen, ¿no?
Que ese es su trabajo, ¿no?
Exacto.
Bueno, esto me como un poquito aparte. Estaba pensando que he recibido cartas de personas en la cárcel que dicen, me mandó a la... Ella, la señora esta me engañó, me mandó a la cárcel para ella sacar su ciudadanía o su residencia. No es posible hacer esto porque hay todos estos pasos previos que, en donde la policía hubo una investigación, ¿verdad? No es tan fácil hacer, entre comillas, un engaño, ¿no?
Estamos hablando de un caso de una pareja, por ejemplo, en la que hubo violencia doméstica y el agresor está en la cárcel y está diciendo que por culpa de la otra persona está en la cárcel. Uh-huh. Bueno, no sé cómo...
Si es un agresor, sí, es un agresor.
Claro, o sea, no, obviamente se llamó a la policía, una investigación, lo arrestaron, se dan cuenta. Cuando uno es arrestado, y esto es muy importante, le sacan huellas. Entonces, al sacarle las huellas a una persona, sale su historial criminal. Si ha tenido antecedentes penales antes, obviamente los van a tener retenidos. Si ha tenido un encuentro con inmigración antes en la frontera, va a salir ahí y también va a estar detenido. Entonces, o si no tiene dinero para pagar la fianza, ¿no?, que les dan, también va a estar retenido. Entonces hay muchos factores ahí, no simplemente con decir por culpa de ella, no, puede ser algo que hizo en el pasado, puede ser su historial migratorio, muchas cosas ahí, ¿no?
A mí me interesa lo del tema del asilo. ¿Quién califica para asilo? Porque últimamente estoy escuchando mucha gente, oh, tengo asilo, me llegó el permiso de trabajo y después deportación. ¿Qué está pasando ahí?
Bueno, lo de asilo es algo más complejo, más complicado. Sí. Te voy a dar brevemente lo que dice la ley y otra vez recordarle acá a las personas escuchando que siempre es bueno consultar con un abogado de migración, que el aviso que yo estoy dando ahorita es muy general. Entonces, para poder, primero antes que nada, quiero que todo el mundo sepa que para aplicar para asilo hay que hacerlo dentro del primer año de haber entrado a este país. Si tú entraste hoy día, el 2 de marzo, estamos 2 de marzo.
Sí.
El 2 de marzo, tienes hasta 2 de marzo del 2019 para meter tu solicitud de asilo. Después de ese año ya no calificas.
¿Hasta cuándo?
Hasta el 2 de marzo del 2019, o sea, un año.
Un año.
Exactamente un año, ¿no? Luego hay que comprobar de que tú has sufrido persecución, que no es lo mismo que sea un crimen cometido en tu contra. Estamos hablando de algo más severo, persecución. Y esta persecución tiene que ser por el gobierno de tu país o por grupos o personas que el gobierno de tu país no puede controlar. Y entonces, después de poder articular eso, hay que comprobar de que esa persecución por esas personas o el gobierno de tu país fue a causa de uno de por estos motivos, ¿no? Por tu opinión política, que mucha gente sabe que es asilo político, por tu religión, por tu raza, por tu nacionalidad, o por ser parte de un grupo particular social. Este último es donde los abogados tenemos un poquito más de creatividad para poder hacer argumentos nuevos.
Porque a este respecto, muchos dicen que fueron perseguidos por pandillas porque querían reclutarlos para sus pandillas, sin embargo, ellos decidieron huir.
Exacto. Esos son los casos que veo más no con los clientes centroamericanos. Y ese tipo de caso es donde cabe más en el grupo de ser miembro de un grupo particular social, ¿no? Lo malo es de que las cortes no están dando el visto bueno a este grupo particular social. Mucho temor hay en aceptar este como un grupo particular social y abrir las puertas a que millones de personas
aprovechen apliquen. Eso.
Exacto. No digamos aprovechar, porque si califican, califican, ¿no?
Exacto.
Pero se benefician, claro. Porque cuando uno, vamos a adelantar un poquito, pero cuando uno gana su caso de asilo, le dan un año de estatus de asilado y después de ese año ya califica para su green card, la tarjeta verde, ¿no? Y son residentes en este país. Entonces, Estados Unidos siempre limita cuántos casos de asilo se puede ganar, ¿no?
¿Cuántos hay? ¿Cuál es el límite actual?
No es como la visa U, por ejemplo, de repente me expresé un poquito mal. La visa U tiene 10.000 visas al año. Asilo no es ninguna visa, pero... Es un estatus, pero a la misma vez, limitan en el que no quieren aceptar ciertos grupos particulares sociales, como el caso de Centroamérica huyendo de pandillas. Les voy a dar un ejemplo de un grupo particular social que es reciente, relacionado con violencia doméstica, justamente. Hubo un caso que sí fue publicado en el que una persona de no me recuerdo si era de Guatemala o El Salvador, era víctima de violencia doméstica en su país y ella no podía salir de esa relación abusiva y salió del país huyendo de este hombre y le dieron asilo en Estados Unidos. Entonces, eso es un grupo particular social que ha sido reconocido ya bajo las leyes de asilo de este país y es algo que obviamente, por eso les digo, cuando hay violencia doméstica siempre evalúo, ¿no?, posiblemente asilo, posiblemente visa U. Y si la persona, el agresor, tiene estatus legal en este país, entonces puede ser que sea elegible para otra ley que se llama VAWA, que protege a las mujeres en contra de la violencia doméstica, ¿no?
O sea, muchas personas que están tratando de regularizar su estatus migratorio, una de las cosas que siempre escuchan es de que si has conducido borracho, si no has pagado tus impuestos, si has sido deportado, estas son cosas que te van a afectar. ¿Qué tanto o cuál de las tres afecta más cuando se está tratando de solucionar un problema así? Bueno.
Todo afecta, porque todo. Esa es la respuesta corta, ¿no? Porque parte de muchas cosas relacionadas a beneficios migratorios, hay que comprobar que la persona es de buen carácter moral. Y ese es un término legal, good moral character, ¿no? Entonces, muchos jueces o oficiales de migración, dependiendo de la situación, interpretan conducir ebrio, historiales penales y también no pagar impuestos como algo que no es de buen carácter moral. Entonces, aún así, tú estás enfrente de un juez y calificas para cualquier beneficio migratorio, que luego me imagino vamos a hablar más sobre los fraudes, eso, sí, de los 10 años y todo esto, pero vamos a adelantar y supongamos que tú calificas y tienes todos los elementos, pero si no compruebas que eres una persona de buen carácter moral, el juez, bajo su discreción, puede negarte ese beneficio migratorio por el cual tú piensas calificas.
Pues se nos terminó este bloque, pero me interesa mucho esto del buen carácter moral y algo que mencionamos al principio, que vos estuviste indocumentado por 10 años, así que vos sos el caso del caso, ¿no? Nos tenés que contar cómo llegaste, a dónde estás ahora, a dónde estudiaste, así la gente lo conoce más, porque hace 6 meses nada más que está aquí en nuestra comunidad, pero tiene, cuando escuchan la historia van a decir, wow, qué orgullo tener a Víctor Cueva en Kingston. Sí. ¿Qué te parece? Vamos a la pausa y nos cuenta más.
Definitivamente.
Muy bien.
Yo te llevo en el alma de mi guitarra. Te aseguro yo te quiero como quiero a mi guitarra. Por eso quiero cantar, por eso quiero reír, por eso quiero llorar.
Bueno, este fue Amor sin papeles, digo, porque se presta para el tema, ¿no?
Claro.
Porque los que no tienen papeles, pues también tienen su corazoncito, ¿no?
Tener o no tener papeles no implica nada.
Esta es una canción de Lilo González, un salvadoreño que reside en el área de Washington. Y bueno, estamos aquí con nuestro abogado de migración y queremos invitarles a que nos llamen, que pregunten lo que quieran preguntar al abogado al 331-1490.
Bueno, y Víctor Cueva es el abogado de inmigración del Centro de Justicia Laboral. Como nos dijo al principio, las consultas son gratis. Es todo, como es una organización sin fines de lucro, tenemos la suerte de contar con él, que obviamente no puede atender a 1,000 personas. Atiende como 20 o 30, que ya es bastante.
Quisiera, dice que quisiera.
Quisiera más, pero bueno, queremos saber quién es Víctor, cómo llegó, todo. A ver.
Bueno, yo soy un inmigrante de Perú. Vine a Estados Unidos cuando tenía 11 años, como muchas personas en esta comunidad. Vine con mi familia, con una visa de turista. Obviamente en ese entonces yo no entendía nada de esto. Solamente recuerdo, ¿no? Bueno, acá puedo hablar muchas cosas de mi niñez y todo, pero en fin, vinimos a este país dejando todo, la casa, mi familia, como muchas personas buscando el sueño americano, ¿verdad? Que yo pienso todavía existe porque estoy acá, estoy haciendo lo que yo hago, y eso todavía es parte del sueño.
Tal cual.
Dejaste allá, pero los peruanos traen su ceviche.
Ceviche, papa la huancaína. No, mi mamá cocina excelente y siempre hizo un buen trabajo en mantener nuestra cultura. Por eso yo todavía puedo hablar en español y comunicarme con mis clientes y me pueden entender, ¿no?
Claro.
Porque hay gente que a veces no, por varios motivos, la civilización y de repente falta de poder hablar en el hogar, su idioma lo pierde. Entonces, mis padres siempre nos hablaban en español, cocinaban comida peruana, entonces me he criado con eso.
¿Sos de Kingston entonces?
Claro, porque yo me dijeron, bueno, vas a Estados Unidos, vas a Nueva York, y yo estoy pensando en la Estatua de la Libertad, hasta Mickey Mouse, pero obviamente no sabía
eso
que
estaba
en Florida, tenía 11 años, y llegamos a Kingston. Y desde ese entonces.
¿En el invierno?
¿Cómo?
¿Era invierno?
Era invierno, enero 19 del 2001. Eso nunca me lo voy a olvidar, porque nunca había sentido un frío tan intenso en mi vida, ¿no? En Perú estábamos en verano. Y llego a Kingston, voy al Edson Elementary School por medio año, y después voy a Bailey Middle School, voy a Kingston High School, me gradué de ahí. Todo esto indocumentado. Luego voy a la universidad. Primero voy a SUNY Ulster. Yo era bueno en el fútbol. Bueno, todavía pienso que soy, ¿no? Por ahí sigo jugando.
Sí, te vemos con la camiseta ahí corriendo. Te veo por Forsyth Park corriendo por ahí.
Exacto. Entonces, tenía oportunidades en las que entrenadores me estaban viendo para poder jugar en la universidad. Mi sueño era conseguir una beca, pero no sabía que por no tener estatus legal en este país no podía jugar en las divisiones, ¿no? En NCAA. Entonces, eso fue algo muy duro, pero fui a SUNY Ulster.
¿Qué estudiaste ahí?
En SUNY Ulster eran estudios generales. Los primeros 3 semestres yo tenía ya muchos créditos de la high school. Tomé clases avanzadas, entonces lo hice en 3 semestres. Yo estaba trabajando, mis padres ahorrando.
¿En qué trabajabas?
Yo trabajaba en Dyson's Bakery.
Oh.
¿No? Antes de eso, mi primer trabajo fue ayudando a mi mamá a limpiar una lavandería.
¿Con Miss Betty? ¿Trabajas con Miss Betty?
Sí, Betty. ¿Sí? Betty me conoce muy bien. Ah. Ella fue mi primera supervisora cuando tenía 14 años.
Ay, qué bien.
Y antes de los 14, como te digo, ayudé a mi mamá a limpiar una lavandería. Tenía como 12 años.
Eso es esclavitud de niños.
Claro. Bueno, mi mamá me llevaba para ayudarla, ¿no? Y yo siendo el mayor, porque yo soy el mayor, siempre la ayudaba. Y luego a los 13 trabajé de dishwasher. Entonces yo he hecho de todo, también jardinería, ¿no? Así he empezado. Y ahora, como les digo, bueno, fui a SUNY Ulster. Ahora yo soy parte de la junta directiva de SUNY Ulster.
Felicitaciones.
Muchas gracias. Y soy el único latino en la junta directiva, el más joven también, pero es importante, yo pienso, para mí que los estudiantes vean que por lo menos hay alguien que se parece a ellos, que está en una posición de poder, ¿verdad?
Déjame decirte, hace unos días platicábamos aquí nosotros sobre unos estudiantes que, por ejemplo, se fueron a las pandillas. Tú cogiste el otro camino. ¿Qué fue lo que te influenció a que no fueras para el otro lado?
Una gran influencia, yo pienso, fueron mis padres, ¿no? Yo pienso que hay muchos niños que vienen solos, que no tienen esa estructura familiar, ¿no? En sus hogares. Mis padres siempre han estado unidos, siempre me han apoyado, me han inculcado el estudio, ser profesional. Entonces yo siempre tenía eso en mente, esa era mi meta. Y siempre estudiaba, sacaba buenas notas, como muchas personas acá, muchos niños acá que quieren hacer eso, ¿no? Aprendí el idioma más rápido, pero afortunadamente en Perú yo ya tuve la dicha de poder ir a un colegio privado donde inglés era lo que ellos enseñaban. Entonces desde el kindergarten yo estudié inglés hasta quinto grado. Por eso cuando vine acá a este país se me hizo más fácil asimilarme porque ya tenía esa base, estructura de inglés. Pero mis padres, sin ellos yo no pienso que sería lo que soy ahora. Ellos trabajaron muy duro en este país, limpiando casas, en factorías, en restaurantes. Mis padres han hecho de todo y ellos fueron los que me pudieron apoyar económicamente y emocionalmente, psicológicamente, para poder yo ir a la universidad. Ellos pagaron casi de $20,000 al año para yo poder ir a SUNY Albany, que después me transferí de SUNY Ulster, ¿no? También lo hice en 3 semestres porque tenía ya varios créditos. De ahí
no tenías papeles todavía, o sea que no calificabas para ninguna beca.
Una beca. No podía llenar el FAFSA, no tenía el número de Social Security Number, no podía aplicar para ninguna beca, solamente las becas que eran privadas que no preguntaban sobre ningún estatus.
Pero es como $1,000, $2,000, ¿no?
Exacto.
No cubre mucho.
No cubría mucho. Entonces, cualquier cosa que yo podía aplicar, llenaba, y yo sabía que aunque yo era elegible para otras becas, no podía aplicar por mi estatus migratorio. Entonces, todo eso es bien duro, bien difícil para un estudiante. Habían momentos en el que yo cuestionaba a mis padres, ¿por qué me trajeron aquí? ¿Por qué no mejor me voy a Perú, donde tengo derechos, soy una persona, soy ciudadano? Fue muy duro y yo sé que muchos jóvenes pueden entender, ¿no?, lo que estoy describiendo ahorita. Pero gracias a ellos yo pude, me sentía como que era mi obligación a sacar buenas notas. Yo no salía para nada. Yo solamente estudiaba, sacaba A's. Yo me recuerdo que una vez saqué una C en francés.
¡Oh, no!
Y me puse a llorar en mi cuarto deprimido porque sentía yo que estaba fallando a mis padres. Porque ellos estaban con su trabajo pagando estas clases y para que yo responda con una C no era aceptable. Y me gradué summa cum laude.
Wow, felicitaciones. Eso en SUNY Albany.
Sí.
¿Y eso es ya para tu maestría
el bachiller.
Licenciatura o bachiller. Yeah.
Claro, yo salí con ciencias políticas, political science, y un minor en estudios de Latinoamérica. Mm-hmm. Entonces, a mí también mucho me gusta. Ahí es donde yo pude aprender muchas cosas de cultura, colonialismo, imperialismo, esas cosas.
¿Te leíste Las venas abiertas,
sí,
de América Latina?
Sí, 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 sí. Claro. Un gran libro, ¿no?, de Galeano. Uh-huh. Entonces, sí, no, una experiencia muy bonita. Y de ahí es donde yo voy a estudiar Derecho, siempre con la meta de ser abogado de inmigración. Porque desde ese entonces yo ya sabía cómo era ser indocumentado en el Hudson Valley, específicamente en Kingston, saber que no habían abogados especializados en inmigración. Y la calidad de servicios no hay en esta zona, en mi opinión. ¿No
te decían por ahí que ser abogado de corporaciones o de otras cosas te deja más dinero que ser de inmigración?
Sí, sí. Yo tuve la oportunidad en mi primer año de derecho. Ya me fui a la ciudad de Nueva York, estudié en Cardozo Law School, donde me eligieron para otro fellowship que era el New York City Bar Diversity Fellowship, muy competitivo. El de 55 finalistas en toda la ciudad de Nueva York.
Fellowship como un becarios, ¿no? Algo
exacto.
Así.
Y el fellowship es que te ponen en un programa durante el verano y te ponían en una corporación gigantesca. Entonces, yo fui uno de los 35 que eligieron de toda la ciudad y empecé en una firma muy grande que se llamaba Fried Frank. Estaba yo en Wall Street, ahí en el Financial District, un chico inmigrante que nunca había visto un edificio tan grande y, bueno, me saqué el ancho trabajé duro, ¿verdad? Así decimos en Perú, me saqué el ancho. Trabajé duro todo el verano, pero por varios motivos no recibí una oferta de esa organización, de esa compañía, y ahí están pagando como $160,000 al año. Entonces era, obviamente eres un esclavo de la corporación, pero era algo que se me escapó de las manos, pero por algo habrá sido, ¿verdad?
Dicen que siempre hay una razón.
¿Y cómo volviste entonces? ¿Terminaste tu carrera?
Sí, o sea, yo agarro el fellowship. Luego, en mi segundo año, empiezo a hacer la clínica de inmigración, que es bien conocida en Cardozo, con el profesor Peter Markowitz. Creo que él fue a Bard. Bard o hay otra Vassar, universidad.
Vassar.
A Vassar, creo que fue, hubo una charla, entonces él vino de la ciudad.
Oh, sí, hace un par de meses.
Él, ¿no?, fue mi profesor, sí.
Oh, mira.
Ajá, Peter.
Qué orgullo.
Sí, sí, entonces él es un, en Perú decimos un capo, él es excelente, una mente legal excelente. Entonces él fue mi supervisor ahí y para mi tercer año es donde yo aplico al Immigrant Justice Corps Fellowship, ¿no?
Es otra beca. O, bueno, no sé si sería beca, no sería la palabra, pero no.
No creo que haya palabra para fellowship en nuestro idioma. O de repente sí, pero a ver, de repente
ahora te voy a decir.
Google search por ahí. Bueno,
es un programa beca que te provee con algunos fondos.
Exacto, para poder participar en algo. Entonces,
es una beca de investigación. O sea, cuando ya pasaste, ya no estás estudiando, sino que estás trabajando y te pagan... Cuando estás trabajando, exacto, como investigando lo que estás haciendo.
Y el propósito de estos fellowships, ¿no?, estas becas de investigación, es que puedan ir gente que normalmente no puede entrar en estas organizaciones por falta de fondos, como organizaciones sin fines de lucro, uh-huh, para poder atraer a estas personas, ¿no?, que normalmente no irían ahí, porque ellos son los que pagan el sueldo. Entonces, es así como más o menos funciona.
Entonces, actualmente estás trabajando en el Centro de Justicia Laboral, pero... tu sueldo es pagado por el Immigrant Justice Corps.
Exacto, y es en parte, ¿verdad? Porque los primeros 2 años ellos sí los pagan en full, por completo, uh-huh, y el tercer año es donde ellos pagan la mitad y la organización paga la otra mitad. Entonces yo estoy ya en mi tercer año, el fellowship termina en septiembre, así que...
El que quiera recibir tus servicios debe apurarse.
Bueno, la esperanza es de que me contraten, ¿verdad?
Así que... no, y la esperanza también es que el Immigrant Justice Corps contrate más abogados de inmigración como tú para que trabajen en este área, ¿no?
Sí, bueno,
¿cómo podemos hacer para que traigan más?
Eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Bueno, 2 cosas. Primero, ya hay otra persona que está viniendo acá a Kingston que trabaja en Caridades Católicas. Entonces, Caridades Católicas es una organización a la que yo quise ir mis primeros 2 años porque ellos tienen oficinas en Newburgh, en Poughkeepsie, acá en Kingston, sí, en Rockland, en Westchester. Entonces, era la única oportunidad que yo tenía de poder ayudar a los inmigrantes de más arriba, porque yo en ese entonces vivía en la ciudad de Nueva York. Entonces, yo me iba a Newburgh y a Poughkeepsie y agarraba clientes de ahí. Algunos de Kingston bajaban hasta Poughkeepsie o Newburgh para que yo les dé servicios. Entonces, ellos tienen como 4 Immigrant Justice Corps Fellows, una que viene a la oficina de Kingston una vez al mes. Entonces, tenemos la opción de tener consultas con ella, que se llama Sarah Burpee. Ella es una abogada muy buena también de mi programa y ella viene a Kingston. No sé el horario, no sé el
bueno,
número,
vamos,
¿no?,
a averiguar.
Claro.
Pero entonces hay ya este
poco a poco, sí, estamos
poco a poco,
expandiendo.
Bueno, siempre queremos más.
Claro.
Sí.
Perdón, pero mi meta es poder hacer que el Centro de Justicia Laboral sea un host organization, o sea, una organización que pueda traer a estos fellows y obviamente yo sería eventualmente el supervisor para poder traer a estos nuevos abogados y traerlos, o sea, a esta zona.
Sería tu trabajo de asegurarte que estén llegando los abogados aquí.
Eso es lo que quiero hacer.
Cuando crucé la frontera, se lo prometí a mi viejecita, sacarla de la pobreza. Me quemaban las noches de frío, por poquito me ahogaba en el río. Y aquellos que sufrieron lo mismo, les dedico este corrido. Soy uno de tantos mexicanos que trabajan día con día para darle futuro a mis hijos y ayudar a mi familia. Como extraño mi rancho querido, mis amigos que no los olvido, y a mis viejos que hace varios años que no los he visto. Piensan que porque brinqué la línea soy un narcotraficante. Ya basta de mil humillaciones, no más por ser inmigrante. Estoy cantando por toda mi gente, no lo olviden, ténganlo presente. Que aquellos a los que no querían, hoy los
los hacen presidente.
Y aunque les duela mucho, somos mayoría, puro calibre 50 ya. Conseguido con esfuerzo me he ganado, y aquel que se fue pa'l otro lado y dejó en su país su pasado, quien pensaba de aquel muchachito, y miren lo que ha logrado. Nos han prometido tantas cosas y no nos han dado nada. Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza. Estoy cantando por toda mi gente, no lo olviden, ténganlo presente. Y aquellos a los que no querían, hoy los hacen presidente.
Escribime quién es.
La visa de los 10 años, ese nombre famoso que yo he escuchado con mucha tristeza en las comunidades, porque hay veces que hasta nosotros mismos, los latinos, que podemos dominar el idioma, le decimos a los recientes llegados, ¿no?, que califican para una visa de 10 años. Ese nombre, cuando alguien escuche visa de 10 años, automáticamente pónganse a pensar en fraude, porque no hay nada bajo las leyes de inmigración que sea una visa por estar aquí por 10 años en este país. El nombre que ellos tratan de ocultar es cancelación de deportación. No sé si ustedes han escuchado de ese nombre, pero el mismo nombre lo delata. Cancelación de deportación. O sea que hay que estar en proceso de deportación para poder cancelarlo. Para poder ser elegible para cancelación de deportación, aparte de estar en un proceso de deportación, hay que comprobar de que la persona tiene 10 años continuos en este país. Hay que comprobar de que la persona tiene familiares que califican, que vienen a ser de esposo, esposa, padre, madre o hijos. Y hay que comprobar de que estos familiares que califican van a sufrir extremada e inusualmente con la deportación del individuo que está aplicando. Y aparte de todo eso, hay que comprobar de que la persona es de buen carácter moral. Esos son los elementos de la cancelación de deportación, que, como digo, es una defensa. Entonces, para poder aplicar, hay que poder comprobar esos requisitos. Lo que el estafador o la persona que toma el dinero hace, aparte de decir que es una visa de 10 años, mete en una aplicación de asilo. Entonces, yo he visto muchos casos en el que hay una pareja o una persona que nunca ha estado en proceso de deportación, nunca ha sido agarrada por inmigración, ha estado en este país trabajando. Ahora que está acá esta nueva administración, las cosas se ponen difíciles y tratan de consultar con alguien, pero de repente no consultan con un abogado, sino con alguien que les dice: tú calificas por estar acá 14 años, tienes hijos ciudadanos, ya te debiste de haber tenido papeles, entonces dame unos $5,000 y yo te lleno los formularios, ¿no?
Claro, dame plata.
Y la persona, porque les venden esa esperanza, ¿verdad?, que todo inmigrante tiene de hacer las cosas bien, le da el dinero, y lo que hace esta persona que toma el dinero es mandar una aplicación de asilo. Ya, como les dije antes, hay que aplicar dentro del primer año de haber entrado. Entonces, la persona no es elegible para asilo. Pero con meter esta solicitud de asilo, por ley, después de 180 días, la persona es elegible para un permiso de trabajo. Eso no significa de que la persona está ganando su caso, que tiene estatus legal en este país. No. Por regla, les van a dar un permiso de trabajo simplemente por aplicar para asilo.
Aunque haya sido después del primer año de haber llegado.
Exacto. Entonces, porque inmigración se está demorando mucho en procesar estos formularios, hay mucha gente que está aplicando, entonces puede ser que pasen unos, ahora depende, si estás en la corte, te dan una entrevista alrededor de 2 o 3 años, están contratando nuevos jueces, eso se va moviendo día a día, pero si no estás en proceso de deportación, va a USCIS, la oficina de inmigración, si vives en Nueva York, va a la oficina de Vermont, y ahí se están demorando aún más tiempo para dar una entrevista. Entonces, después de 6 meses llega el permiso de trabajo, el inmigrante tiene un permiso de trabajo por unos cuantos años, y cuando llega la cita de la corte o la entrevista de asilo, ya no se encuentra el estafador, no se quiere presentar, o el inmigrante no va a la cita, o va solo o sola, y no pasa su entrevista. y luego si va a la oficina de asilo, si no pasa su entrevista ahí, son referidos al juez de inmigración, y al ser referidos al juez de inmigración ya están en un proceso formal de deportación, en el que si ellos no comprueban su caso de asilo en frente de un juez, les dan una orden de deportación. Y estamos hablando de gente que nunca tuvo un contacto con inmigración, que en 2 o 3 años sufren las consecuencias de esa aplicación.
Pero entonces, en el momento que el juez le dice, usted tiene una, ya que su asilo no califica y tiene una orden de deportación, ¿es ahí cuando se le puede decir, ok, cancélamela? ¿Se puede pedir la cancelación ahí o no?
Sí y no. O sea, sí, porque ya está en proceso de deportación, y eso es lo que mucha gente trata de hacer. Pero hay veces que la gente no es elegible para cancelación de deportación. Entonces ahí la estafa es aún más, es peor, porque no es elegible para cancelación de deportación, pero les meten una aplicación de asilo. Pero sí, en teoría, esa es la estrategia que algunas personas hacen, que honestamente yo, sí, al menos que el caso de cancelación de deportación sea un caso muy bueno, estamos hablando de sufrimiento extremo e inusual, que es algo legalmente bien difícil de comprobar. Por eso se pregunta mucho si los niños tienen, no sé, enfermedad mental, una enfermedad terminal, porque esos son los casos que se demuestran, ¿no? Sí. Que son buenos.
Bueno, pero yo he escuchado recientemente, sobre todo ahora después de la administración Trump, de que cuando algunas veces llegan los inmigrantes para tratar de resolver su caso con el juez de inmigración, muchos de ellos han sido apresados ahí mismo y llevados al campo donde los van a deportar.
Sí, o sea, esta administración es más agresiva en detener a los inmigrantes. Justamente recientemente hubo una decisión de la Corte Suprema en el que dijo de que inmigración tiene el derecho a detener a los inmigrantes durante el proceso de deportación o durante el proceso que ellos están aplicando para algo. Entonces, justamente cuando gente, especialmente las personas que tienen ya un historial criminal y se presentan a una corte o a reportarse con inmigración, hay casos en los que están deteniendo a las personas.
Y cuando tú dices de algo criminal, ¿pudo haber sido una, haber manejado borracho 20 años atrás o algo así?
Sí, creo que hasta hubo un caso en el que un doctor polaco, que era residente por más de 20 años, lo arrestaron porque tenía un crimen que cometió muchos años atrás, ¿no? Que no era tampoco tan severo. Entonces, sí, cualquier historial criminal, siempre yo les recomiendo a las personas que te hacen una consulta conmigo o con cualquier abogado, si tienes un historial criminal, conseguir el certificado de disposición de cada proceso que tuviste, ¿no? Eso es algo crucial para poder evaluar qué tipo de crimen es el que tienes.
¿Qué tipo de delito? Bueno, nos tenemos que ir a la pausa.
Yo soy coplén, te estoy cantando, porque nací en tus suelos, la morenita que estoy amando. Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepas, yo seguiré cantando viva la costa con Pino Pepa. Me gustan tus mujeres, y por eso aunque no sepas, yo seguiré cantando viva la costa con Pino Pepa. Me gustan tus mujeres y por eso aunque no sepan
yo seguiré cantando viva la costa con Pino Tepa.
Y un saludo para los de la costa chica de Guerrero y de Oaxaca. Ciérrate chiquita como yo me cierro, tú serás la vaca, yo seré el becerro.
Tú eres sultana de Costa Chica, con tus verdes palmeras eres playera y eres bonita. Hermosa provinciana, tú eres sultana de Costa Chica, por tus verdes palmeras eres playera y eres bonita. Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepa, yo seguiré cantando viva la costa con Pino Tepa. Me gustan tus mujeres y por eso aunque no sepa, yo seguiré cantando viva la costa con Pino Tepa. Con mi guitarra me voy cantando, ahí dejo mi chilena pa' la morena que estoy amando. Ya me voy, me despido, con mi guitarra me voy cantando, ahí dejo mi chilena pa' la morena que estoy amando. Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepa, yo seguiré cantando viva la costa con Pino Tepa. Me gustan tus mujeres y por eso aunque no sepa, yo seguiré cantando viva la costa con Pino Tepa.
Y bueno, regresamos
aquí. ¿Qué canción era esa? La Pino Tepa de oaxaqueña.
Es una canción que nos pidió nuestro compañero Fel Santos, que va a venir aquí por teléfono.
En un ratito.
Un ratito. Okay. Pero vamos a continuar con Víctor Cuevas, el abogado de inmigración que está aquí contestando preguntas a ustedes y aquí para La Voz en la radio. Bueno, una de las preguntas que yo pienso que mucha gente se hace es sobre qué se necesita para pedir a un familiar. O sea, porque hay personas que, porque tienen su tarjeta verde, piensan que ya pueden traer, qué sé yo, a sus padres o a sus hermanos. O otros dicen que tienes que ser ciudadano para poderlos pedir.
O los hijos nacidos aquí pueden pedir por sus padres. ¿Cómo funciona esto?
Bueno, la petición familiar es un proceso un poquito complejo, pero voy a tratar de hacerlo brevemente. Depende mucho de quién es la persona que está pidiendo a la otra persona, ¿no? Si son padre e hijo, es entre esposos, porque la ley de inmigración diferencia entre familiares inmediatos. Y si tú eres un familiar inmediato de un ciudadano americano, entonces el proceso es más rápido. Ahora, antes de que me adelante, lo más importante de todo es saber cómo es que entró la persona que está siendo pedida, ¿no? Si la persona entró con visa, por ejemplo, de turista y se quedó en el país,
ya es un crimen.
Bueno, no es un crimen, es una ofensa civil, okay. ¿No? Entonces, pero
gracias por aclarar que es ser ilegal o indocumentado no es un crimen, es una ofensa civil.
Claro,
y
aparte,
hay que repetirlo.
Bueno, yo creo que nadie es ilegal, pero no voy a entrar en la política de eso. quiero dar la respuesta en que es una ofensa civil, pero al quedarse después de una visa de turista, la persona tiene ya una admisión legal y eso es lo que requiere la ley para poder regularizar su estatus. Eso significa que cuando la persona se fue en el aeropuerto, le estamparon el pasaporte y fue admitida legalmente a este país. No es una visa. Pero la mayoría de personas que yo frecuento, con las que yo hago consultas, entraron por la frontera. Entonces, nunca hubo una admisión legal. Al contrario, hasta de repente han habido contactos con inmigración y fueron deportadas o, en fin, pero no voy a entrar porque eso todavía complica más las cosas, ¿no? Vamos a hablar de solamente cuando hay una admisión legal y cuando no hay una admisión legal. Entonces, cuando hay una admisión legal y eres un familiar inmediato, vamos a decir esposa de alguien que te está pidiendo por matrimonio, el proceso es simple, rápido y está demorando más o menos un año, año y medio y recibes tu green card. Ahora, cuando no hay una...
Perdón, ¿el que pide tiene que ser ciudadano o residente legal no califica?
Ok, entonces vamos a hacer ciudadano, con una persona que tiene una admisión legal, proceso rápido. Cuando estamos hablando de un residente permanente, no es un familiar inmediato. Uh-huh. Entonces empieza el proceso consular, se llama. O sea, ahí donde definen los cupos de visas. Y hay diferentes categorías. Si eres esposo, esposa, hijo, hija o padre. Entonces depende de la categoría y depende del país donde tú vienes. Por ejemplo, para los mexicanos, están desde los 90. O sea, no, si tú aplicas ahorita, tienes que esperar como 20 años.
Olvídate.
¿No? Si eres residente. Uh-huh. Por eso es más beneficioso cuando la persona que está haciendo la petición familiar es ciudadano. Entonces, por ejemplo, en un caso así, yo le recomendaría a la persona que es residente, que quiere pedir a un familiar, que espere los 4 o 5 años para hacerse ciudadano y luego pedir al mismo familiar, porque esperar esos 4 o 5 años, 3 o 5 años, es más corto que hacerlo como residente, porque tiene que esperar como 20, ¿no?
Cuando decís esperar, es desde el momento que la persona saca su residencia legal, tiene que esperar 3 o 5 años.
Claro.
Pero si la persona sacó su residencia legal hace 15 años y nunca se hizo hacer ciudadano y quiere pedir a su familia, mejor que se haga ciudadano ya, ¿no?
Exacto. Okay. Exacto. Y los 3 a 5 años es dependiendo cómo la persona obtuvo su green card, ¿no? Si se casó con un ciudadano, entonces espera 3 años para ser ciudadano, y si fue por una petición familiar, tiene que esperar 5. ¿No? Entonces, esas ahorita tenemos, para resumir esto, ciudadano americano con persona que es familiar inmediato, que entró con una admisión legal, proceso fácil, rápido.
¿Y si esa persona está fuera?
Igual, solamente que cambia en el que se tiene que ahora incluir el consulado del país en donde la persona está. Pero y también puede demorar un poquito más porque depende del consulado. Por ejemplo, el consulado de Honduras no se mueve tan rápido como otros consulados que yo he frecuentado, ¿no? Y muchos hondureños pueden decir que estoy diciendo la verdad, porque hasta ahorita no hay, por ejemplo, appointments para sacar pasaportes.
Bueno, ahora, porque Honduras está con la situación del presidente nuevo y un conflicto civil total. Sí. Yeah.
Bueno, entonces, cada país tiene sus conflictos.
Exacto, pero eso es cuando la persona está en ese país, entonces incluye el consulado y ahí es donde puede mover más las cosas. Mm. Entonces, la mayoría de personas acá no tienen la admisión legal. Entonces, ¿cómo se hace una petición familiar cuando la persona no tiene la admisión legal? Vamos a hablar de padre e hijo. Supongamos que tenemos una familia mixta, ¿verdad? Donde hay indocumentados, pero también tienen niños nacidos en este país. El niño o niña tiene que cumplir los 21 años de edad para poder hacer una petición familiar. Entonces, eso es lo primero. Pero si el padre, en este caso, o madre, entró ilegalmente por la frontera, entonces no tiene la admisión legal requerida para sacar el green card. Entonces, en teoría, el niño solamente puede hacer el primer paso, que es el formulario I-130, que solamente comprueba de que es hijo legítimo de la persona, nada más. El formulario I-485 es el formulario para poder aplicar a la residencia, al green card. Ese formulario no se puede llenar sin la admisión legal, porque hay que demostrar que la persona fue admitida a este país. Entonces, hay un perdón, no sé si ustedes han escuchado del perdón, para curar la estadía ilegal de, en este caso, padre de familia, ¿no? Ese proceso, desafortunadamente, no se puede hacer cuando es un hijo el que está pidiendo. Porque para poder ser aprobados para el perdón, porque el perdón cura la estadía ilegal, entonces hay que comprobar de que el familiar que califica va a sufrir extremadamente si el perdón no es otorgado. Ahora, recuerden que para cancelación de deportación, la visa de 10 años, entre comillas,
que no existe,
es el sufrimiento tiene que ser extremo e inusual. Pero en este caso del perdón para una petición familiar, es solamente sufrimiento extremo. ¿Ven la diferencia? Que es más difícil uno que el otro. Entonces, lo malo de este proceso es de que el perdón de los hijos, el sufrimiento de los hijos no cuenta. Entonces, solamente cuentan sufrimiento de padre o madre o de esposo o esposa. Entonces, si tienes tú un niño ciudadano de 21 años de edad y tú entraste por la frontera ilegalmente, tienes que tener un proceso de perdón, pero si no tienes un familiar que califica, padre o madre que tenga residencia o ciudadanía, o esposo o esposa que tenga residencia o ciudadanía, no puedes aplicar el perdón y no se puede hacer la petición familiar. Ahora, si no es un niño de 21 años, si estamos hablando de una esposa o esposo que es residente o ciudadano, para hacerlo un poquito más fácil, y te quiere hacer la petición familiar, pero tú entraste ilegalmente, entonces hacen el caso del perdón. Primero, es un proceso largo y esto va a demorar otro segmento, pero haces el perdón. Si te aprueban el perdón, tú con ese perdón sales del país, haces tu entrevista en tu país, y ese perdón otorgado es lo que te permite regresar al país. Al regresar al país, te estampan tu pasaporte, que es una admisión legal. y al tener tu admisión legal, esperas tu tarjeta verde, tu green card. Ese es el proceso.
Wow.
Es una clase de derecho acá. Qué feliz que estamos, que Víctor nos está desentrañando esto. Y claro, vamos a tener que traerte otro día, porque mi cabeza está así, explotando ya tanta información. Muchísimas gracias, Víctor Cueva. Otra vez el teléfono, si alguien quiere contactarse contigo en tu oficina, ¿cómo es?
845-331-6615, extensión 1001. Y por favor, chequeen eso en la página web del Centro de Justicia Laboral, porque como te digo, tengo unos meses en esta organización y no me he memorizado mi número de teléfono todavía, pero creo que ese es el número.
Sí, has memorizado las leyes de migración, pero no el teléfono.
No, mi número de teléfono, no, sí.
Bastante bueno, para entrar sí, ahí.
Bueno, también le quería decir yo a la gente que nos está escuchando que si se perdieron algo sobre la entrevista, pueden ir a radiokingston.org y escuchar el programa completo por si quieren más detalles.
Eran las 5 de la mañana, un seminarista, un obrero, con 1000 papeles de solvencia que no le dan pa' ser sinceros. Eran las 7 de la mañana y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. El sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo, con una foto 2x4, que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño. Me va a encontrar
buscando visa para un sueño,
oh, oh, oh.
Buscando visa para un sueño,
buscando visa la razón de ser, buscando visa para no volver,
buscando visa para un sueño,
oh, oh, oh.
Buscando visa para un sueño.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.